Escuchas Fracasorama por Radio Nopal.
Radio Nopal.
El Fracasorama.
Ahora sí, dejé ir todas las insignias, porque no pienso detenerme en este programa nuevamente. Bueno, una más ya, para que no digan.
Radio Nopal.
Pero voy a evitar toda interrupción porque tengo unos super invitados. Estamos en reunión, nomás nos faltaría estarle echando hielos al... ¿Qué se están tomando? ¿Están tomando algo? Yo voy...
Pues no, no sé falta tú, pero nada.
No. Todos bien sobrios. Pues es que es miércoles.
Bueno, sí, con agüita.
Bienvenidos a este Fracasorama, amigos. Moy, Joe, qué bueno que están aquí. Es raro el formato, pero siento que estamos reunidos. Y está también con nosotros Jorge Narváez, como siempre, detrás de los controles, allá muy, muy discretamente, pero siempre llevándose la ovación. La ovación de pie
para que... Exacto. Se
vea. Es el la puerta al metaverso. Oigan, gracias de verdad. Qué gusto.
Yo y Moy.
Ya los presenté.
Yo y Moy.
Bueno,
necesitamos esos audios para el show ahora.
Pues cuando gusten, aquí tenemos todo ese tipo de efectos. Esa es la especialidad de la casa. Y la especialidad de la casa también es que siempre hay gente escuchándonos curiosa. Y este es el programa más interactivo de la radio independiente en México. Es lo más cerca que estoy de usar la frase con la que presentaban a Chespirito, ¿no? El programa más visto de la radio, de la televisión mexicana. Es hasta donde voy a llegar. Pero me encanta tenerles aquí en el programa. Es un programa así de conversación y nada más. Entonces siéntanse con la... Pónganse como en su... están en su casa. Pero de veras, con la confianza de compartirnos todo. Lo advertí en la publicidad. No van a compartir secretos porque un buen mago... Esa es la regla número uno, ¿no? Ah, no, la dos, porque la uno sí, es lo del
cheque. No sé cuántas reglas haya en total, pero creo que son muchas las de la magia, hombre. Pero sí, una de ellas sin duda es no revelar secretos.
Empecemos por ahí, ¿no? Por el decálogo de la comunidad mágica. No, pues de veras les saludo. ¿Cómo están ustedes? Esto es hasta donde es todo lo que voy a decir yo.
Oye, muy contento. Yo soy Moy, y cuando mi hermano me dijo, Andrés, vamos a estar en el programa, Andrés, fíjate que tengo un recuerdo de cuando te conocí, Andrés, y te conocí como Norvac. Y fue algo maravilloso, fue algo que nos encantó. Era en un teatro que te presentabas al lado del Helénico, por ahí, como una cuevita. ¿No?
Sí, en el foro de Gruta.
Increíble, y bueno, a mí me voló la cabeza de cómo transformas la magia para crear esta experiencia divertida, pero al mismo tiempo asombrosa. Y bueno, pues gracias por invitarme, gracias por invitar a mi hermano, gracias por tomarnos en cuenta para tu programa, y qué increíble poder hablar con alguien que disfruta tanto de la magia como nosotros.
Es eso, soy fan de ustedes, así destaco en eso, me he profesionalizado en seguirles los pasos, en ver tantos shows como puedo, pero siempre agradezco, no sé, el chiste del gansito, ¿saben? O sea, todo el humor que puedan regalarme, y pues sí, la magia cómica, creo que fue un tema involuntario. O sea, yo sí quería hacer magia en serio, pero cuando anuncié mi gran truco, hay un truco que me hizo famoso por un tiempo, que se titula, es un truco que hago con un bolillo, ajá, y se llama Ahora lo ves, ahora no lo ves, y... A partir de ahí, pues ya no me quedó más que la magia cómica. Oigan, tengo que decirles que qué bueno que aclaras. Yo soy Moy cuando hablas, porque hay mucha gente que solo nos está escuchando, aunque hay otra parte del público que, pues, prefiere emprenderle al YouTube, ¿no? Pero escucho también su podcast y me gusta y lo recomiendo. pero hay veces que sí, no sé quién está diciendo qué, y eso lo hace especialmente divertido.
Ya sé, tenemos la voz, por cierto, yo no soy Moy, tenemos tenemos la voz muy parecida, honestamente, de repente tenemos llamadas donde estamos hablando y nada más la gente piensa que está hablando con uno y de repente uno se va y el otro se queda hablando y luego regresa y en qué va, o sea, podemos mantener conversaciones cambiando y nadie se da cuenta que cambiamos. Entonces, es algo a lo que le hemos sacado provecho y ventaja de vez en cuando.
Exámenes orales en la escuela, ¿sí? Entrevistas.
Desafortunadamente, ya hay muchos que sí nos ubican, o sea, ya no podemos engañar a mi mamá, ya sí nos reconoce, a la esposa de Moy sí nos reconoce.
Cuando quiere, porque
cuando quiere,
cuando le conviene.
Oigan, ya hay gente en YouTube también saludando, y voy a aprovechar también para saludar. Este programa se mantiene también con un club de madrinos, son nuestros productores ejecutivos. Y ese club de madrinos pues hacen aportaciones mensuales. Está ahorita Gerardo Huerta, por ahí también Claudia Ruñada, Connie Álvarez y Rodrigo Bug, otro que también ama la magia y ojalá que esté escuchando esto y si no se va a volver loco de gusto. Está también la doctora Mu, que ya ven que estoy estrechamente relacionado a risaterapia. Uh-huh. A veces en contra de mi voluntad. Porque ahora estoy impulsando una organización que se llama Gruñoterapia.
Sí, ¿de qué trata? Cuéntanos
eso. Lo encuentro igual de benéfico. O sea, abrazar el enojo cuando uno está enojado. Es que antes estaba como negado a ello. Pero bueno, volvamos a la magia, porque hay muchísimo que...
Siento que eres como al revés de Monster Inc., ¿no? Que antes Monster Inc. era como se los espantaban y luego se dieron cuenta que la risa era mejor. Tú vas al revés.
Qué curioso que digas esto, es increíble, es sincrónico. Porque mi hija, hay veces que vive conmigo y hay veces que vive con su mamá, ¿no? Una de mis hijas especialmente. Y entonces estuvimos hablando de ustedes y le vino la película de Monster Inc. y empezamos a hablar de Monster Inc., y esa era un poco la reflexión que hacíamos. Esto es, no sé si hay truco detrás de esto, pero te salió bien, ¿eh? Estoy sorprendido. ¡Tarán! Papelito. Se faltó el confeti. Ella es con la que estuve hablando de ustedes y ya se fue a dormir, ya no son horas. Pero me dijo, pregúntales estas cosas. Entonces tengo preguntas de parte de Ella, pero porque yo soy su papá, pues van primero las mías.
Ok.
Venga, pues.
No, hay varias preguntas, o sea, no. Yo creo que el público también acá va a tener sus preguntas y ahí te pido, compadre, que nos las vayas compartiendo. Está Blanca Vilchis también, que hace muchas preguntas muy buenas y todo lo confirma con el abuelito Google, entonces aguas con eso. Si dice uno así Perfecto. Como Svengali, ella ya googleó y ya sabe qué onda. Entonces, cuidado. Pero sí hay algo que en una pregunta en la que coincidimos Ella y yo, que es como su primer encuentro con la magia, porque ustedes son de los magos que empezaron jóvenes, o sea, de niños, entre mesas, sacando propinas. Pero hubo un momento en el que ustedes dijeron, no, pues es el camino de la magia.
¿Sabes qué? Que fue muy raro porque nadie en nuestra familia es mago, nadie. Por lo general, a veces ya sabes que hace lo mismo que el papá y es normal. Pero aquí en este caso, nadie en nuestra familia era mago, ni maga. Y pues fue gusto, fue amor al arte. Realmente, un día alguien nos hizo un truco en una reunión familiar, fue como un tío o algo así, nos hizo un truco de esos que aprenden en las cantinas. Y pues, lo que me hizo sentir, me lo hizo a mí cuando lo vi, me hizo sentir magia. Y dije, quiero hacer esto sentir a la gente, ¿no? Me encantaría que la gente sintiera esto que yo acabo de sentir. Y me enseñó cómo se hacía. Lo empecé a hacer ese mismo día. Y me di cuenta que podía, pues, transmitir esta emoción. Y podría tener la atención de la gente de alguna forma. Y hacerla sentir lo que yo quería en ese momento. Creo que el arte se trata de eso. El poder comunicar a través de algo diferente. Y me encantó. Obviamente, eran otros tiempos. Hoy en día... te puedo decir que en ese momento tenía 4 años, hoy tengo 37, entonces pues, en ese momento no había internet, no había nada. Para aprender magia, pues no era tan fácil, no había pues muchas formas de encontrar magia, ¿no? Y entonces empecé de niño con quiero ser mago, quiero ser mago, quiero ser mago. Y pues mis papás eran, sí, mijo, ahorita, ahorita, ahorita y ahorita. Y pasaron 2 semanas y yo seguía fregando. Y de repente encontramos un libro en un Vips o algo así que fuimos a comer y ahí estaba un libro de magia. Y pedí que me lo compraran, me dijeron, no, ¿para qué? Ni sabes leer. Y cuando dije, no, pues aprendo, pero, o sea... Primer y entonces truco. Fue cuando dijeron, esto puede ser como un para motivarlo para que aprenda a leer, ¿no? O sea, si realmente tanto quiere aprender magia, a lo mejor va a aprender a leer más rápido y nos vamos a ahorrar esto, estas luchas.
La escuela,
sí. En una de esas y nos ahorramos.
Perfecto.
En una de esas y aprenden y lo mandamos a un restaurante y que nos... Bueno, ya, eso sí pasa. Pero bueno, y luego... Empecé así, literal, me leían el libro primero y aprendí un poco. Moy era muy pequeño, nos llevamos 2 años. Entonces, en ese momento, Moy tenía 2 años, 3 años. Y por andar jugando a ser magos, porque obviamente, como buenos hermanos, nos peleábamos de vez en cuando. Y nuestros papás era como, pónganse a hacer algo juntos, jueguen a que son magos juntos, ¿no? Y era padre porque en ese momento nos dábamos cuenta que pues, éramos mejores juntos. Era más fácil el hacer magia juntos, era más divertido. No es lo mismo hacer magia tú solo cuando practicas, porque pues, eso es nada más un truco, que hacerle magia a alguien, ¿no? Y entonces así empezamos, sin querer, fue de juego de niños y aprendimos a hacer magia entre los dos. De repente una cosa nos llevó a otra y estábamos haciendo magia en las reuniones familiares, de lo que habíamos aprendido de ese libro. Pero un día, un buen día, alguien nos dice, oigan, yo conozco un mago que a lo mejor les puede echar la mano. Y entonces nos presentan un mago que se llama Primo Blas Chang, que es un cuate a quien le mandó muchos saludos, que queremos mucho, que vive en Cuernavaca. Y nos da un curso de magia cuando teníamos 6 y 4 años. Éramos realmente pues, unos niños.
Órale.
Y con lo que nos enseñó como las bases de la magia y algunas cosas muy padres. Nos tuvo mucha paciencia. Obviamente teníamos que ir a Cuernavaca a tomar el curso. Nuestros papás ahí la verdad es que se rifaron.
Qué rifados.
Y digo, fue un curso de no sé, 3 días, no sé, algo muy, muy rápido. Pero aprendimos mucho, mucho. Teníamos muchas ganas de aprender y todo. Y nos la creímos. Y de repente... Nuestro papá era veterinario, lo acompañábamos a las consultas cuando atendía perros y mientras él atendía al perro, nosotros le hacemos magia al dueño del perro. Y un día uno dijo que si nos podía contratar para la fiesta de su hija, mi hermano y yo pues ya teníamos pues como un buen repertorio de magia y fue como, pues sí, claro. Y empezamos a hacer magia contratados por 50 pesos en las fiestas infantiles de los hijos de los clientes de mi papá. Y así una cosa llevó a otra. Y ya aquí andamos, 30 y tantos años después.
Es que esas son las historias que a mí me fascinan. Porque ustedes saben que mi mejor negocio es dar conferencias. Entonces, uso lo del payaso, pues, como ustedes. O sea, la magia es para... ¿Qué quieres? ¿Trabajo corporativo? O sea, o trabajo familiar, o en sobremesa. Entonces, yo creo que habemos profesionales todoterreno. Y yo creo que ustedes, por eso decía, y lo dije creo que fuera del aire, pero lo voy a decir ahora al aire, ya que se conectó mi mamá ahorita, ya se reportó, ¿verdad? Y uno de mis hermanos por ahí también, el club de madrinos casi completo. Pero sí creo, o sea, fui tímido en poner ahí en la publicidad los mejores magos del mundo. Hay varias cosas que los hacen desde mi punto de vista, obviamente, porque yo soy el que hace esas publicaciones, los mejores magos del mundo. Y estoy emocionado así, como cuando puedo platicar con gente que admiro tanto. Pero ser todoterreno es la prueba inequívoca de que uno ama lo que hace, hace lo que ama, que uno está viviendo su sueño y uno está siéndole leal a su vocación. Entonces, todo esto, yo creo que se identificarán conmigo cuando es rarísimo que la gente odie los lunes, ¿no? Como que tú dices, pues, ¿qué tienen de malo los lunes? Está bueno, uno descansa.
Sí.
Y es algo que admiro mucho de ustedes y que respeto y que definitivamente eso es lo que le hace falta al mundo, ¿no? Que todo el mundo estuviera viviendo así su sueño de los 4 años... Ya, bueno, yo a un año de los 50, ¿no? Y cuando gente que con la que me reencuentro me dice, ¿y sigues en lo mismo? No sé bien a qué se refieren. Si hablan de alguna sustancia, ¿no? No, pero claro, o sea, ¿por qué haría otra cosa? Si esto es lo que amo. Solo que uno encuentra diferentes caminos, ¿no? Y ahí va también esta otra pregunta, también elucubramos con Ela. Y con mi otra hija, tengo dos. Nina, que es la que a la que le digo, elige una carta. Y es la que, flash, 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 así, ¿no? Así me trae. Entonces, ella me dice cuando se me notan los calzones. Y yo creo que ya la tengo hasta acá. Pero hay veces que la sorprendo y entonces cuando la sorprendo, tomo nota y digo, este ya está listo. Pero hablábamos de cuando la gente pues llega y les dice, ay, yo también soy mago. Les ha de pasar. Probablemente esa es la número dos y la número uno es, a ver, hazme un truco, ¿no?
Sí, y, sí. La más común es, desaparece a mi jefe o a mi suegra también. Esa es, muy buena. Sí, y sabes, me voy a regresar tantito, Andrés, a lo que decías de esta vocación tan, tan padre a temprana edad. Sí, podría decir que fuimos muy afortunados, pero también creamos esta fortuna, porque bueno, elegimos ser magos y es algo que durante toda nuestra vida como que lo pusimos sobre el mapa y no quitábamos el dedo en renglón. Y como dices, ahorita que me dijiste esto de, ¿te sigues dedicando a lo mismo? Qué duro, porque imagínate nosotros de 35 y 37 años decir, pues, vivo de la magia, soy mago, ¿no? Y entonces la gente, pero ¿y qué más? Entonces eso nos pasa muy seguido, de que dicen, bueno, ¿y a qué se dedican? O sea, sí, la magia está padre, pero ¿qué más, no? Y bueno, pues vivimos de la magia y esto es lo que hacemos y de esto vive nuestra familia y estamos enamorados de nuestro, de este arte y también pues de este negocio, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando y creciendo, pues primero era un juego y decía, está padrísimo ser mago y de niño y los trucos y bravo, pero vamos creciendo, ¿qué más, no? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y entonces mi papá, como yo lo dijo hace un momento, era veterinario y venía de una familia de abogados. Entonces, esta historia es muy bonita porque cuando mi papá decide tener a sus hijos, decía, bueno, pues yo los voy a apoyar con lo que ellos decidan ser, ¿no? Yo peleé mucho con esta parte de que mi abuelo decía que su hijo tenía que ser veterinario, o sea, que mi papá, digo, tenía que ser abogado. Y mi papá, no, yo quiero mucho a los animales, no, vas a ser abogado. Entonces, mi papá toma la decisión de que cuando tuviera a sus hijos, los iba a apoyar. Y pues resulta que quisimos ser magos. Me dijo, pues ya, no me queda de otra más que echarles la mano y apoyarlos, y es la parte en la que yo decía, pues los llevo a mis consultas y hacen magia. Y padre, porque hoy en día, bueno, pues todas esas personas que nos decían, oigan, pero pues qué van a hacer, qué van a estudiar, y era algo como muy difícil. Hoy en día, mi esposa, en ese entonces éramos novios, pues es bien bonito, y esto lo digo con todo el corazón, de rodearte con personas que crean en ti y te apoyen y tengas esa red, y tú los ubicas perfecto en el tema del circo, que te puede abrazar, que te puede cuidar para aventarte para arriba y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso quería sumarlo solamente a tu pregunta.
Y es muy importante, es bien, porque a veces lo hago sonar como que es un golpe de suerte, como que, algunos le dimos. No, sí es un acto heroico diario, de hecho. O sea, porque pues uno va construyendo su carrera, sin duda, pero todos los artistas hemos pasado por esos momentos. Bueno, me vienen muchos a la mente, pero hay uno que voy a señalar que fue, que medio lo platicamos la última vez que nos vimos, yo, para que suene a que nos hemos visto muchísimas veces. Pero decíamos, o sea, el fenómeno de la pandemia, un amigo me encantó cómo lo puso, o sea, imagínate una pandemia en la que los que se queden sin trabajo, o sea, sin la posibilidad de ejercer, sean los abogados, los doctores, y los ingenieros, y que entonces los artistas les digamos, pues tranquilo, reinvéntate, hombre, de aquí a qué pasa esto, escríbete una película, escríbete un poema, hombre, pues hazte una rutinita de magia y ya, ¿no? Fácil. Entonces lo digo, chiste aparte, como sí es un, qué bueno que lo subrayas, es un acto de valor, es una decisión que uno toma todos los días. y que de todos modos, no importa la edad y el reconocimiento, la trayectoria, hay un momento en que dices, ¿y sí? ¿Sigo con esto? ¿Y sí? ¿Este soy? Pero ahí es en donde, pues, la versatilidad que a ustedes les caracteriza, yo creo que también los pone muy a salvo de esas dudas. O sea, ya también hay una ola de gente que, pues, espera, o sea, ustedes son el referente en México de la magia de escenario. O sea, si quiero un espectáculo para mi empresa, para mi fin de año, para mi familia, o si vamos así a tirar la casa por la ventana y venga, vamos a hacer, pues vamos a traer a Joey Moy. Yo creo que eso ya tampoco les va a dejar detenerse fácilmente, aunque quisieran, ¿no? Pero bueno, uno siempre puede frenar, también esa es otra, lo bueno de ser artista, ¿no? Yo tengo mi cédula profesional de la Universidad de Payasos incluso, y digo, jamás nadie me ha pedido ni mi currículum. O sea, ves el trabajo, ahora lo ves así, en redes sociales. Y por cierto, hablando de no tener seguro, no tener quincena, no tener muchas cosas, voy a dedicar este programa, si me ayudan, dediquémoslo juntos a unos amigos que en un accidente automovilístico terriblemente perdieron la vida hace unos días en Tulum, portores mano a mano, un par de acróbatas argentinos haciendo aquí su carrera en México. Y para ellos, para Vanessa Silva, para Germán Amengual, este programa con todo el amor. Y hay una campaña, estoy ahí, si entran a mis redes sociales, hay una campaña también para aportar a hacer donaciones para que sus familias puedan repatriar los cuerpos. En fin, esto pasa y así es con los artistas, pues entre cirqueros ahí nos vamos viendo, ¿no? Bueno, que ya se cayó uno, pues ahora hay que salir al quite. Pero también eso es algo muy bonito de la comunidad y es algo de hecho que Víctor Castañeda fue el primero que me habló de la comunidad mágica. Y no puedo decirlo así, es la comunidad mágica. Tendría que tener.
Suena mejor así. Vida, ¿no?
Existe, es fuerte, o sea, es una federación, uno se inscribe o simplemente es algo como la comunidad payasa. La comunidad payasa. Ah, no, no.
Pues mira, creo que afortunadamente tenemos muy buenos amigos magos y del medio, no solo magos, sino gente que se dedica al espectáculo como tú. Y creo que esa es la comunidad que nosotros hemos tenido. Entiendo que obviamente hay de todo, ¿no? La magia es gigante en cuanto a gustos. Es como si hablaras de doctores y entonces están los doctores y convención de cardiólogos y luego una especialidad y así se va dividiendo un poco de todo. Creo que en México es igual, bueno, no solo en México, sino en el mundo. Existen los magos, ¿no? En general, o la gente que se dedica al entretenimiento, si así lo quieres ver. Y luego están divididos por los magos, los payasos, o sea, todos los que se dedican a circo, todo esto. Y luego, dentro, por ejemplo, de los magos están los mentalistas, los que hacen hipnosis, los que hacen magia de escenario, los que hacen magia de cerca, los que hacen. Y entonces se va dividiendo como por ramas y va habiendo comunidades pequeñas dentro de comunidades. Al final, creo que todos estamos en el mismo barco, todos, absolutamente todos. Hay unas ramas que se combinan, por ejemplo, nuestra magia es muy del estilo, tiene comedia, entonces creo que ahí tenemos también mucho que ver con lo que tú haces, ¿sabes? Que al final estamos juntos, no revueltos, pero pues al final estamos en el mismo barco y es un gusto poder compartir y platicar con gente de todo tipo de comunidades. Creo que la comunidad de la magia cada vez va fortaleciéndose más y más. Moy y yo desde muy pequeños lo que hicimos fue ir a convenciones. Hay convenciones de magia y está la FISM, que es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, que se hace cada 3 años. La última fue en Quebec, tuvimos la oportunidad de estar por allá. La que sigue es en Italia. Nos ha tocado ir a China, nos ha tocado ir a Inglaterra y bueno, así algunas, ¿no? La verdad es que hay todo tipo de magia para todos los gustos, y hay magia infantil y magia adultos y todo. Entonces, afortunadamente, Moy y yo, lo que hemos hecho ha sido dedicarnos a trabajar, lo que platicábamos hace ratito, de que la gente muchas veces nos pregunta, y cuando no hacen show, ¿qué están haciendo? Piensan que no hacemos nada. Y creo que la parte que más los sorprende es que cuando se enteran que tenemos una oficina a la que vamos todos los días, 8 horas al día, y estamos ahí metidos junto con otras personas que trabajan con nosotros. Y es la mejor parte de nuestro día. Bueno, no sé, ahora Moy que tiene familia, que tiene hijos, no sé si sea la mejor parte. Tal vez la segunda mejor parte de su día. Pero la mía sí es.
Sí, y compite, entonces, sí compite.
No, honestamente creo que digo, tiene que haber un equilibrio en la vida, ¿no? Pero a nosotros nuestra pasión es ir a la oficina todos los días, estar 8 horas ahí ensayando, practicando, viendo qué vamos a hacer, sacando contenido, leyendo, viendo cosas, viendo, ensayando el show, viendo videos del último show, haciendo cosas que tengan que ver. Yo creo que platicábamos mucho, Moy y yo, que antes para aprender magia era leyendo. Y entonces tú leías el truco, pero tú te tenías que imaginar cómo lo tenías que presentar, cómo tenías que ir vestido, cómo tenías que hablar. Tú solito, pues, creabas. Es como cuando dicen, me gustó más el libro que la película, es porque en tu mente así tiene que ser, ¿no? Y es perfecto. Pero cuando hoy en día, que aprendemos mucho de videos, y la gente que está aprendiendo magia aprende mucho de videos, pues, no solo, cuando ves un video que enseña magia, no solo aprendes el truco, aprendes cómo habla, cómo lo presenta, cómo se viste, cómo se expresa, cómo hace el chiste. Aprendes otras cosas inconscientemente y creo que eso puede matar un poco la parte creativa o de quién eres tú realmente, si es, hace rato que platicabas, ¿no? Que pues tu estilo de hacer magia simplemente fue, empezaste a hacer magia y solito te salió como lo haces y se volvió magia como de comedia, pero porque así eres tú. Y yo creo que es el secreto, el que hagas algo que te sientas cómodo. Entonces, bueno, regresando un poquito a este tema de la comunidad, en la magia, Moy y yo la verdad es que tenemos un respeto por todos los magos, por todos los que se dedican al entretenimiento, pero estamos un poco alejados de muchas veces de reuniones y todo este tipo de cosas, porque afortunadamente por tiempo entre nosotros hemos creado un equipo. De repente sí tenemos un equipo de amigos con los que hablamos muy seguido, pero tratamos de estar concentrados aquí, no distraernos tanto por otros lados.
Esa
es la realidad.
Esta parte de la complicidad, iba a decir que me da envidia de la buena, pero no existe la envidia buena. O sea, la envidia es envidia. y me da envidia de la mala. Tener un cómplice así, o sea, yo me gustaría tener un hermano payaso y tener... O sea, porque luego esa es la complicada en el mundo de los payasos. O sea, ¿a quién le haces la payasada? ¿No? O sea, se me ocurren cosas y hay cosas que escribo, pero hasta que no estás enfrente de alguien. Y no es tan fácil como... O sea, hoy en la mañana que me tocó atender un bazar, traía mis cartas y como estoy ahí trabajando con un nuevo efectito, pues ahí en el momentito, oye, a ver, elige una carta, ¿no? O a ver, piensa en una carta. Estaba yo en eso. Pero con lo de las payasadas no es tan fácil. Entonces pienso, qué delicia ha de ser tener un cómplice que está igual de comprometido que tú con la técnica, que tiene la misma búsqueda y que ambos vivan de esto. Yo creo que esa es una fortuna que seguro aprecian, pero háganme favor por mí de revalorarla siempre. Es un lujo. Y además, esa es la parte que no se puede ensayar. O sea, yo he tenido... Bueno, mencionaron... Hace ratito dijiste Fernando Córdoba, ¿no? Uno de los payasos con los que más me he divertido en escena y viajé y nos presentamos por aquí y por allá y era un lujo, o sea, es una delicia. Y con Momo y con Lars y con Baqueta, gente que amo, payasos fantásticos, pero cuando son hermanos hay una complicidad que no se puede ensayar. O sea, es el contexto familiar, es todos los años, las vacaciones, las referencias, y hay cosas que ya no necesitas ni decir. O sea, que medio suspiro es suficiente. Y eso es algo que, sin duda, yo creo que cuando he visto su show, se nota. Eso es lo que lo hace diferente. Y para la gente no es... Pues es la magia, es definitivamente esa magia, ¿no? La que no está en libros, no se puede ensayar, pero sí es una que además no se puede conseguir. Yo sí traté de hacer payaso a uno de mis hermanos. No funcionó.
No se logró. Sí, sabes que la verdad es padrísimo poder trabajar en el show con mi hermano, Es muy divertido, también es muy exigente, que está padre, porque pues eso te hace, imagínate, con el mismo gusto, con la misma técnica, incluso mucho mejor, pues te hace ir creciendo, ¿no? Te hace mejorar. Pero como dices, en el show es una maravilla porque no tenemos que hablar para saber que le estamos regando durísimo. O sea, entonces sí, como los ojos ya sabemos que la pestaña, la ceja, sabemos perfecto que tenemos que irnos por el lado A, por el lado B. Entonces, eso es algo muy padre. Y como dices, yo creo que no lo tenemos que decir, pero sí la gente se conecta con esta parte como de hermandad. Y es algo que tratamos de transmitirlo en el show. Porque al final somos dos hermanos que aman lo que hacen, pasándola todo en el escenario, y eso se transmite. Y al final la gente va a ver nuestro show en el teatro, por ejemplo, con familia. Y ves que al final del show la gente sale abrazándose, salen contentos, salen diciéndose, ya ven, los papás con los hijos, son hermanos, vieron, o sea, y eso está padre poderlo transmitir.
Sin duda. Siegfried and Roy no son hermanos, ¿verdad?
No, eran pareja.
Sí, eran pareja.
Sí.
Hay unos payasos que se llaman Juan y Memo Méndez, a los que adoro, ahí en Guadalajara, tierra de circo, pero ellos nunca se presentan como hermanos. Y de hecho, sería difícil adivinar que son hermanos por su apariencia, o sea, completamente diferentes. Pero eso es lo que los hace también únicos, que no piensas que sean hermanos, ¿no? A mí también me gusta mucho el que está muy claro y ustedes lo establecen desde el principio, dos hermanos que hacen magia. Y además, o sea, sin más aparato que eso, o sea, ¿qué hacemos? Pues hacemos magia. Y ya con la magia, claro, abordas temas, me imagino la cantidad, porque además ustedes y su equipo son muy creativos, o sea, las cosas que han resuelto hasta mediáticamente me parece fantástico, o sea, de verdad es como vivir esa pasión. Hasta creo que la magia es lo único que compite con la comedia o que se mezcla muy bien con la comedia como para poder usarlo en una charla de sobremesa o en un escenario tipo Madison Square Garden, o sea, no sé qué otra cosa cabe ahí, o sea, bueno, la música, pero es muy raro como en una sobremesa, menos que seas Jaime Hades, que siempre trae así su ukulele aquí en la espalda, ¿no? Lo saca de la manga el ukulele, pero no es así como, ah, perdón, sí, claro, si no les importa, mientras degustan su postre, pues les voy a cantar, ¿no? Nosotros sí, y eso me lleva a una pregunta de tipo fracasorama, sin veneno, pero no están hasta acá de que la gente siempre quiere, o sea, a ver un truco, y nunca va a querer solo uno, o sea, si haces uno, toda la fiesta va a voltear y es como, uf, pues ya, ¿qué hago? ¿Mi show gratis, no?
No, bueno, no sé, tú, Joe.
No sé qué vas a contestar, pero... No.
No, yo no lo he visto torear esa, es que... en una cena en la que estábamos así. No sé si adrede, pero
no, sí, a ver. Bonito. No, nos encanta hacer magia, creo que por algo empezamos y creo que algo padre de hacer magia no es que lo empiece a ver como un trabajo. Cualquier persona que se dedica a lo que nosotros, como tú, como nosotros, lo hace por gusto principalmente. Nunca, no quiero ser irrespetuoso, lo voy a hacer con mi profesión, pero creo que aplica también para la tuya. Jamás le he dicho cómo voy a ser mago para ser rico. Y de verdad que eso está padre, porque de alguna forma es un filtro. O sea, alguien que quiere ser mago es por pasión, no por un interés económico, no por otro interés. O sea, igual creo que pasa con alguien que quiere ser payaso. Realmente, si alguien quiere ser payaso de veras, es por gusto, no por otra cosa. Ya después, digo, está Copperfield, ¿no? Que tiene una isla y es billionaire. O sea, de que se puede, ¿no? Y está el dueño del Circo del Sol, que también es payaso y ha ido a la luna y es, pues, o sea, ¿qué te digo? La verdad es que la magia y la comedia tienen esa ventaja, que alguien que se dedica a esto, pues, empieza por gusto, principalmente. Entonces, que te pidan hacer magia no es un trabajo, no es algo que nos cueste trabajo, que digamos, que al contrario, ¿no? Nos gusta mucho. Creo que ha sido una evolución a lo largo del tiempo, en el que al principio, pues, hacíamos magia de cerca y era muy divertido y le hacíamos a quien podíamos y en la escuela le hacíamos a todo mundo y es cuando vas aprendiendo y cuando vas agarrando tablas y cuando vas entendiendo qué, para qué eres bueno, ¿no? Y llega un momento donde te empiezas a especializar en algo y nosotros nos especializamos en magia de escenario. Un show, es un show que se presenta, lo hemos presentado 8 veces en el Auditorio Nacional, que funciona muy bien para públicos grandes, pero es un show también que se puede presentar en un lugar chiquito para 20 personas. De alguna manera es un show muy similar, me refiero a, en cuanto a contenido, la forma de presentar y todo, ¿no? Uh-huh. Esto es porque el show es una mezcla de los mejores actos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y es lo... Creo que hoy en día debemos ser nuestras mejores versiones después de pues, todo lo que hemos aprendido. Creo que de eso se trata, ¿no? De todos los días ser tu mejor versión. Y pues creo que, regresando a tu pregunta, sí nos gusta, claro que nos gusta cuando nos piden magia, pero lo que más nos gusta es que alguien vaya al show a verlo, ¿no? Porque no es lo mismo el que les hagamos un truco chiquito así de frente con una moneda a que vayan y vivan la magia como nos gusta, que es en un escenario con iluminación, con efectos de sonido, que a ti te va a encantar esa parte. Tenemos tenemos muchas cosas que la verdad tú sabes que nutren y hacen la magia más poderosa, ¿no? Entonces nos gusta mucho que nos pidan magia, pero nos encanta sobre todo que vayan al show a vivirla.
Claro. Ay, me emociono tanto con esta conversación. Voy a comprometerlos al aire. Les caigo pronto, ¿no? O sea, ya me han platicado claro. De su estudio tanto y estoy este es mi momento más mágico en la vida. O sea, sí creo, y hace ratito lo mencionaban, cuando, o sea, ya tenemos YouTube. Entonces, como, pues chin, ya, ahora ya no hay secretos. Y yo sé que... Sobre todo cuando se trata de gimmicks, ¿no? Que si lo aprendiste en YouTube, pues cualquier persona que esté en la mesa viéndolo, pues podría investigar y saber cómo se hace. Pero me gusta mucho que no todo mundo tiene ganas de investigarlo. Que esto quizá también a la música le pasó, ¿no? Que democratizó el arte. O sea, antes sí te tenías que comprar así como el libro que estaba difícil de conseguir y en español imposible. Y entonces ahí aprendías los secretos y eso, los cultivabas como secretos. Y ahora que ya hay... ¿Cuántos maestros de magia hay en YouTube? O sea, yo tengo ahí mi playlist, mi lista de favoritos, mis guardados, y es una colección enorme. O sea, ya luego digo, esto, bueno, ya nomás lo voy a guardar como porque pues ya hice la carpeta, ¿no? Pero luego lo estudio. A lo mejor es un efecto que me va a servir para... Yo siempre pienso en términos de magia, o sea, de comedia, ¿no? Y pienso que si hay algo que lo va a resolver, pues que sea mágico, es mucho mejor. Pero ¿cómo cambió la magia a partir de que el conocimiento pues está ahí, o sea, tan accesible, literalmente accesible?
Esto es algo súper interesante, Andrés, porque la gente que le gusta la magia va a buscar magia, ya sea para aprender, ya sea para disfrutar, ya sea para vivirla, para hacerla, etcétera. Entonces, no es una competencia. La verdad es que yo y yo también pensamos, híjole, vamos a competir, ¿no? Con la gente que está enseñando en YouTube Y es todo lo contrario, hace que la gente quiera ver magia y eso nutre la magia y está padrísimo porque entonces nuestra chamba no es hacer trucos. Yo y yo no hacemos trucos, nosotros creamos magia y eso es lo bonito de la experiencia de nuestro show, como yo lo decía hace rato, ¿no? O sea, podemos hacer un truco ABC en el escenario, pero si no le creamos esta atmósfera de iluminación, de guión, de feeling, pues al final acabas haciendo un truco. Entonces a la gente le da exactamente lo mismo que aparezcas un celular o sea, dicen, ah, pues sí, yo me sé un truco similar, pero si le pones toda esta atmósfera, todo este feeling, toda esta historia, y al final apareces un celular, ahí les creaste magia, no les hiciste un truco. Entonces yo creo que eso es lo bonito de la magia. No importa si te enseñan o no te enseñan, la gente quiere ver magia y eso nos ayuda muchísimo.
Me, me, Me encanta escuchar esto y así también yo lo creo. O sea, no, ¿por qué cuando querían crucificar al mago enmascarado, ¿no? Que además resultó ser latino o mexicano, sí. Directo, ¿no?
Era brasileño.
Ah, brasileño. Pero bueno, ¿no? La comunidad mágica de veras estaban tras de él. Por un rato, hasta que, no sé si una persona en concreto, pero como que todos yo creo que dijimos, oye, pero ahora hay más gente queriendo ver magia. Y primero tengo que revelar que me vino a la mente un chiste y yo creo que lo voy a tener que hacer, ¿no? Así como de, ay, a ver, Andrés, ¿tú qué haces? Haznos una magia, Andrés. Ándale, ay, ¿no traes tus liguitas? Haznos una magia, ¿no? Aparecer 6 palomas. Así, pleno bautizo. Bueno, en el bautizo estaría muy contextualizado, pero todavía más así fuera de contexto. Pero me gusta pensar que sí hay gente, y yo creo que se la encuentran ustedes, se identifica rápido en el público, y creo que son hombres estos, más hombres que mujeres, los que se sienten aludidos como que, chin, este mago me va a poner en ridículo, o sea, me va a tomar el pelo, me va a engañar. Y entonces son los que están buscando cómo se hizo. Se incomodan terriblemente con esto que a nosotros claramente nos seduce cuando no lo entiendes. Y no me imagino, o sea, es como cuando a mí un payaso me hace reír, que me saca de la técnica, del estar analizando, el estar pensando, el estar midiendo, y de repente estoy ya entregado a la risa, que un mago les sorprenda a ustedes, que un mago les haga dudar, este güey tiene pacto con el diablo. Como hay un hombre ahí muy un tiktokero, no tengo el nombre, ustedes lo conocen seguro, muy elegante, muy de humor muy negro, al que la gente le hace retos, y este güey dice, otra vez tengo que hacer esto, e insulta a todo el mundo. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Lo ubican?
No.
Es muy
famoso. No, pero lo voy a buscar.
Pero muy arrogante, o sea, y ese es el personaje. Su humor es así como de otra vez. Pero lo que hace, yo no, o sea, yo no quiero que me lo expliquen. Yo creo que tiene pacto con el diablo.
¿Sabes qué?
Es verdad.
No, justo iba a decir, por ejemplo, regresándome a lo del mago enmascarado, a la mayoría de la gente le gusta ver magia. Por ejemplo, siempre que nos preguntan acerca del mago enmascarado, un día se me ocurrió preguntarle, nada más por curiosidad, dime qué trucos te acuerdas que haya revelado. Tú lo viste varias veces, ¿no? Dime los trucos que te acuerdas que haya revelado. Y nadie, te juro que nadie, me ha dicho más de 2 o 3. O sea, y han visto la serie completa, no sé cuántos capítulos y cuántos vienen. Y la gente de alguna forma no se quiere acordar, de alguna forma nada más es ese momento. ¿Sabes qué pasa? Que si es magia, dura para siempre. Pero el momento que ya pierde esa magia, que ya sabes cómo se hace, que le pierdes interés. Y nuestra memoria es selectiva. Nuestra memoria recuerda lo importante. Y esto, cuando sabes cómo se hace, te puedes decepcionar un poco, puedes sentir esta parte que no está padre. Tu mente, prefiere olvidarlo porque ya no es importante. Entonces, siempre pasa. Pregúntale, cuando alguien te diga el mago enmascarado, pregunta si realmente se acuerda de cuántos trucos. Y de verdad, son súper poquitos. No... su mente los bloquea. Entonces, por ese lado está padre. Eso quiere decir que queremos creer. Hay una frase que dice que no es que querramos creer, sino que necesitamos creer. Y eso está padre. O sea, creo que la magia existió desde hace muchísimos años, desde que existe la humanidad, porque era el nombre que le poníamos a lo que no sabíamos cómo se hacía, pero que teníamos que ponerle alguna etiqueta. Y entonces, obviamente, ha ido evolucionando la magia. Hoy en día es magia entretenimiento, pero antes la magia era, la persona más cercana al rey era un mago que lo aconsejaba, y era un mago, o sea, y tenía un papel político muy alto y era otro nivel, ¿no?
Obviamente no decía, la magia es truco, o sea.
Sí, no, obviamente era considerado mago, pero era, obviamente, pues, tenía otros tipos de trucos, ¿no?
Y el rey a su mano izquierda tenía el payaso, o sea, estaba... Fíjate,
claro.
¿Qué hallazgo?
No, y es que te voy a decir, la gente, fíjate que eso nos pasó ahora en la pandemia, que decíamos, lo primero que va a valer va a ser el entretenimiento. Y resulta que fue lo más importante de toda la pandemia. La gente buscaba... Imagínate una pandemia sin música, sin libros, sin... o sea, la verdad es que para nosotros la pandemia fue algo que nos hizo darnos cuenta de que la gente quiere divertirse, quiere salirse de ese momento, porque no puede salir de su casa, pero mentalmente puede salir, ¿no? Y puedes ir a otro lado. Y fue una sorpresa para nosotros el darnos cuenta de que el entretenimiento en época de crisis es muy valorado. Entonces, pues, afortunadamente tenemos una profesión que es diferente por eso, ¿no? Y lo valoramos y lo agradecemos y estamos muy contentos de poder dedicarnos a esto. Y bueno, y regresando un poquito a los tipos de público, claro que hay tipos de público, no sé si eso es lo que ibas a decir, Moy, de los tipos de público que nos ha tocado. De repente, pues trabajamos mucho para convenciones, para corporativos, para laboratorios. Y la primera vez que nos llevaron para presentarnos en un laboratorio, que eran puros doctores,
puros científicos,
salimos, ¿no? Moy y yo. Sí, no, salimos Moy y yo con nuestro acto súper probado. Y con ustedes, yo y Moy, y salimos y bla, 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 y arrancamos con nuestro eye catcher, que es el truco rápido que atrapa la atención y que es impresionante. Y llegamos, lo presentamos, y ya sabes, los dos terminamos como de... Ya que terminaste ese acto, y silencio total. Silencio. Cuando normalmente, en ese momento, explotaban los aplausos o había una reacción que estábamos acostumbrados. Y en ese momento,
había algo.
Ajá, ya sabes que volteas como, ¿qué se vio? Ya sabes, como, sí. ¿Qué pasó? Y nos dimos, era la primera vez que nos presentamos para puros doctores. Y nos dimos cuenta que al principio los doctores son como 5 minutos, que es un poco crítico, que es esa parte en la que ellos están tratando de saber cómo se hace, porque toda su vida han sido educados para saber cómo quieren que, o sea, ellos quieren saber cómo funciona, ¿no? Y todo el mundo quiere ir con un doctor que le interese saber qué tienes. No quiere decir con un doctor que te diga, no sé qué tiene, pero se siente bien chistoso lo que tiene. O sea, tú quieres ir con alguien que realmente tenga un interés por lo que tú tienes. Entonces, dura como 5 minutos esa resistencia que ponen de cómo se hace, voy a saber, pero es inconsciente, es natural, no lo hacen por mala onda. Y ya, llega un momento donde como que el intelecto lo bajan, esta parte de... y deja pasar a las emociones, y ya, disfrutan el show. Pero esos 5 minutos de la primera vez fueron inolvidables, ¿verdad, Moy?
Yo sí, cuando ¿sí? Yo sí me voy directo así a... Si detecto así que está alguien sintiéndose aludido y que está incómodo de que no está entendiendo, entonces así como... Porque sí se siente raro y se siente como en el cerebro, como, chin, mi cerebro no lo puede descifrar. O sea, lo estás haciendo enfrente de mí una y otra vez y no lo puedo descifrar, entonces, pero me resisto a creer en la magia porque sé que hay una explicación detrás de esto, ¿no? Entonces, los que prefieren, como mi mamá ahorita lo expresó ahí en el chat, en el YouTube, a mí sí me gusta creer en la magia, a mí no me expliquen. Esta es una frase que le escuché a Joe y que yo utilizo: trucos hacen los perros, yo hago magia. ¿No? Como el traje del rey, o sea, si no lo ves es porque no te toca verlo. O sea, si tú estás, que quieres ver el hilo, pero también ahorita Jorge me recordó qué bonito cuando un mago, y lo hacía Beto el Boticario, ¿no? Y los Rastelli y eso, o sea, la magia cómica tiene mucho de eso, cuando está el flop, cuando dejas ver el hilo, cuando se te cae, o sea, a Norvac le queda colgando la carta en su primer truco, ¿no? Y entonces establece como, ok, no es en serio. Pero cuando no es en serio y sale algo mágico, es como doblemente mágico, porque, era un chiste y ahora resulta que no. Y Jorge ahorita nos estaba recordando cuando Penn and Teller enseñan así el... No sé si es el de zigzag o es... Pero hacen toda una ilusión, pero con todo el prop transparente. Y eso, pues... o hacen incluso el de las copas y las bolas, pero con vasos transparentes, ¿no? Y no le quitan lo divertido. Cuando enseñan los principios de la magia y luego Teller se voltea y vuelven a hacer la rutina y te explican cómo se hace la magia, y no deja de ser divertido y no deja de ser entretenido. Y sobre todo, no es que ahora el público... ya lo sabe hacer, ¿no? O O sea, la cantidad de horas que se necesitan para un poquito de prestidigitación. No todo mundo tiene esa pasión. O sea, ustedes, por los clips que he visto y porque sé que igual hacen mentalismo, hacen close-up y las habilidades que tienen son... Es mucho tiempo invertido ahí, muchísimo tiempo. Aunque uno sea ya de por sí habilidoso, que yo creo que ustedes son naturales, pero sí mis respetos, el tiempo que le han metido, la cantidad de neuronas y de horas.
Sí, hay veces que la técnica es más sorprendente que el acto en sí. O sea, a mí me encantaría de llegar y decirles, no hombre, si supieran cómo este truco está hecho, se sorprenderían más de cómo lo están viendo, ¿no? De todo lo que hay atrás, de todo. La magia se tiene que ver fácil, se tiene que disfrutar muy sencillo. Y todo lo que hay atrás para lograr ese momento, es la verdad, es donde está todo, ¿no? Donde está la magia, donde está el cerebro. Entonces, es algo muy interesante.
Yo tengo una de mis hijas que sí prefiere no saber, y otra que veo que se fascina por el ingenio. O sea, cuando le expliqué cómo se hace el Invisible Deck, o sea, sí me dijo, ¿quién inventó esto? O sea, es brutal, es genial. Esa es la otra magia. Es la magia del inventor, es la magia del creativo, de la magia que dijo, esto nunca nadie lo va a poder descifrar. Y eso, hay gente que, como mi hija, a Nina sí le digo, ¿quieres saber? Porque yo me muero por decirte. O sea, yo estoy igual de asombrado que tú. Yo como Fer Córdoba quisiera no ser mago, ser inventor de magias, ¿no? Pero bueno, ahorita estoy más clavado en la dramaturgia, que también esa es otra que creo que la magia se parece mucho de pronto a la comedia, que es arbitraria. O sea, la dramaturgia o el circo, por ejemplo, ¿no? Como la dramaturgia de un malabarista es, bueno, pues tengo dos manos y tres pelotas, voy a resolver ese problema, ¿no? Esa es la dramaturgia. No hay más complicación. Y ahora, pues me voy a meter a una jaula con un animal que quiere comerme. El mago de repente es así de arbitrario. Es así como, tengo un problema que me acabo de inventar y para este problema que me acabo de inventar tengo una solución mágica. Pero, o sea, de otra forma, ¿por qué querría yo taparme los ojos para adivinar, no? ¿Me explico?
Claro.
Y sé que ahora hay una nueva, no sé si es nueva, no. Ustedes díganme, es pregunta. Hay más dramaturgia ahora en la magia. O sea, ustedes son de los magos que sí cuentan una historia y que de repente sus shows pueden ponerse emotivos. O sea, ya no es nada más el efecto, ya no es nada más la magia, sino también es la historia y este manejo de la emoción y sin duda con toda la producción. Pero, ¿hay más dramaturgia ahora?
En nuestro caso, siempre ha habido, pero ahora que vamos creciendo, vamos evolucionando, ya somos unos señores de 35 años donde nos gusta platicar un poco de nuestra historia con este feeling de magia. Lo que dices de, me imagino que es el truco de la lotería que hablamos de nuestro papá, del melate, y bueno, es un tema en el cual hablamos de nuestro papá que le encantaba jugar melate, y entonces pasamos a las personas y hoy vamos a vivir la magia que a él le gustaba comprar un boleto y que a nosotros nos dejaba elegir los números. Y es algo mágico porque al final la gente se conecta de tal manera en este acto. Yo soy súper llorón. Entonces, yo show que hago ese truco, o sea, lloro, pero lloro de a de veras. Porque ponemos una foto de mi papá atrás de nosotros. Nuestro papá falleció hace 8 años, ¿no? Y entonces es como un acto, pues, que es para él, ¿sabes? Es como su momento de decir gracias por todo lo que nos diste, ¿eh? Este momento es tuyo y mira cómo toda la gente cree en tu magia, ¿no? Y entonces la gente se empieza a conectar de tal manera, pero bueno, es una lloradera y hemos encontrado que está bien bonito poder conectar de esa manera, porque aparte de que es una sorpresa, porque al final te sorprendes, es todo lo que hay atrás. Y nos está gustando esta parte, aunque siempre ha habido como un hilo conductor de historias, hoy en día como que nos gusta esta parte de ponerle estas historias reales. Por ejemplo, tenemos otra del hilo rojo, que buscamos como cosas también ahí medio raras. Por ejemplo, esta historia del hilo rojo, que todas las personas están destinadas a encontrarse. Se supone que estamos atados con los meñiques. Uh-huh. Y entonces creamos todo un acto con esta historia. y ahora vamos a crear otros nuevos que están padrísimos, que es de telepatía, pero son cosas reales, algo bien padre, y esto lo enseñó Fer. Fer Córdoba nos decía, está padre que ustedes hagan historias, pero que sean historias de veras, o sea, en serio. Entonces, ustedes como hermanos están conectados. Y lo que decíamos al principio del programa, no necesitamos hablar para conectarnos. Y entonces creamos un acto, yo y yo, que se llama telepatía. En el cual, literalmente, hacemos telepatía con todo lo que está sucediendo. Y es algo sorprendente porque es real, ¿sabes? O sea, al final estamos haciendo cosas que yo y yo tenemos ese contacto y ese conecte, ¿no?
Es algo también muy cultural cuando, o sea, todo el mundo accedemos a la sorpresa, pero sí hay grupos, voy a decir así, grupos étnicos, que sí se sacan de onda. O sea, que no les puedes, por ejemplo, en una misión humanitaria en Kenia, en un campamento de refugiados de guerra que tiene el ACNUR, no puedo evitar suspirar cuando menciono esos episodios, pero ahí luego tengo que ir. Y había un momento cómico, eso era cómico, en el que usaba yo un paper coil. O sea, que me iba a salir una serpentina infinita para los neófitos, por la boca, ¿no? O sea, una tira de papel que parece que no deja de salir. Me lo prohibieron. O sea, me dijeron, no, ni se te ocurra. O sea, te pones en peligro realmente. O sea, aquí, por algo que ellos no entiendan cómo hiciste, no te van a increpar, te van a lapidar. Entonces, pero no, literal, o sea... Es algo de lo que un día les platicaré fuera del aire, pero sí es un lugar, o sea, es el sótano abajo de los 7 niveles del infierno que mencionaba Dante Alighieri en La Divina Comedia. O sea, es la cloaca del mundo. Y ahí, pues, si no hay alimento y no hay agua suficiente, pues menos va a haber seguridad, ¿no? O sea, no hay policías.
Claro.
Lo administra la ONU y, bueno, en fin, una cosa terrible y dramática, espantosa. Con Payasos Sin Fronteras es que hago esas misiones. Y nos advirtieron, no, nada de magia. O sea, ellos nos dijeron, tenemos que ver el show antes. Y nosotros decíamos, pues nada, o sea, te vas a reír y... No, pero queremos verlo, queremos... Ok, pues hay malabares y ok, los malabares todo bien porque sabemos que es una habilidad. Y estamos viendo cómo se hace. Pero la magia no la pueden hacer. Había 3 momentos, o sea... Y todos contextualizados, no era así como, y ahora... viene algo misterioso, no, era parte de, o sea, había un golpe que le sacaba el aire y le estaban echando aire para que se recuperara y él sacaba esta serpentina y había un thumb tip por ahí involucrado, cosas así, muy básicas, pero nos dijeron no, porque les puede costar la vida, o sea, imagínense.
¿Sabes qué pasa?
Ajá.
¿Sabes qué pasa? Que las personas, o sea, no vemos la magia como es, la vemos como somos. Eso pasa con todos los humanos, mi querido Andrés. O sea, la gente cuando ve magia, realmente lo ve con las experiencias que ha tenido, las ve y la vive como ellos son. Entonces, digo, tiene sentido si me dices que viven en ese infierno. Claro que ellos lo relacionan todo con el mismo infierno, ¿no? Afortunadamente creo que México por eso es un gran país también para hacer magia, porque la gente de México somos gente, y sobre Latinoamérica y toda esta parte, que somos gente feliz, gente contenta, que a pesar de todos tenemos nuestros problemas, claro, pero nos gusta divertirnos, nos gusta asombrarnos, entretenernos, pasarla bien, y entonces es un público padrísimo el de México y el Latinoamérica, pero claro, ese público, creo que es bien importante el saber a quién te estás presentando, porque... Digo, no hemos llegado al extremo de que puedes perder la vida, pero es súper interesante esto que estás platicando y te lo creo totalmente.
Sí, hay gente que se saca de onda, o sea, cuando no lo puede entender, sí hay gente que se puede molestar, ¿no? ¿No les ha pasado? O sea, de repente un público... Esto que dices me fascina y de hecho es como la joya con la que vamos a cerrar este programa. A menos que tengan algo más. Es que no hay programa después de Fracasorama, entonces tenemos libertad. Pero igual no me quiero robar su tiempo.
No, hombre, gracias.
Cuando dices cada quien Repite la frase para no...
Que la gente ve la magia como... O sea, no ves la magia como es, la ves como eres.
Como tú eres.
Es como...
Es una proyección.
Sí, nos pasa... ¿Sabes qué? Que nos pasa, por ejemplo, que nosotros podemos hacer el mismo truco para un público y hay gente que la ve de una forma, gente que la ve completamente de otra y están viendo el mismo truco en el mismo momento, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, con la misma música, pero cada quien la ve diferente de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que le ha pasado, a los recuerdos que tiene, a cómo le ha ido en la feria, a los prejuicios. Entonces, pues, realmente, yo, digo, nosotros hablamos de la magia porque es lo que sabemos hacer, pero yo creo que esto pasa en todo nivel, o sea, y en cualquier cosa que hagas, la gente no ve las cosas como son, las ve como ellos son.
Esto explica y me ayuda mucho a ser más compasivo cuando me encuentro con públicos que a fuerza quieren decir cuando que ellos ya vieron cómo se hace, ¿no? Así como, a mí no me estás engañando, yo ya vi. Ah, sí, ah, no, ya sé. No, pero hácelos a ellos, porque yo ya entendí. Solamente tiene miedo. Solamente tiene miedo de que seguramente alguien lo timó y entonces tiene miedo de que lo timen de
nuevo. Ya lo engañaron antes. A mí a veces me da miedo.
Cuando una vez movíamos unos muebles aquí, anécdota breve, pero un policía en motocicleta, que yo cariñosa y respetuosamente les llamo vacínicos. Mi mamá tuvo a bien enseñarme desde chico a odiar a la policía, al cuerpo, pero los respeto, o sea, los odio, pero los respeto, fíjate. Un policía nos detuvo, llevábamos muebles en una donación para una asociación, y ya sabes, pero cuando puso las manos en mi ventanilla, yo, como payaso, uno se hace muy observador, y yo creo que como mago, pues también, ¿no? Detectas todas las oportunidades. O sea, ya viste la servilleta, ya viste el mantel, ya viste todo. Noté que en su anillo tenía escrito con pedrería Rubén. Entonces, en la negociación, de repente solté el nombre, ¿no? En vez, le estaba llamando así como, no, mire, oficial, es que en realidad se trata de una donación, no son muebles nuestros y no tenemos una camioneta, estamos ayudando, estamos... Y la verdad, Rubén, y así seguí, no me detuve, y cuando... Le llamé por su nombre, se claramente se sacó de onda, se espantó, se echó para atrás y de repente ya me dejó de escuchar. Él solamente estaba pensando cómo supo mi nombre. Y entonces como que se revisó el uniforme y él seguía, él ya no me estaba escuchando hasta que me dijo, ¿cómo me llamó? Y yo, pues, oficial, ¿no? Y mi amigo, que es un gran partner, no Fer Córdoba, otros, César Barrios, ensalado, un gran payaso, la cachó toda y me dijo, y le dijo al oficial, a veces mi amigo lee la mente, pero es involuntario y no se saque de onda, como no lo vaya a detener por eso, porque es algo. Y el policía sí dijo así como, pues imagínate el nivel de ignorancia que también tenía este hombre. Que si le dices que eres amigo del diablo, pues te lo va a creer. Y que si le dices que es un acto así medio oscuro, pues se va a espantar en serio. No pudo. No pudo con que yo hubiera así. Dijo, vayan y no los escolto porque tengo otra misión. Y
pero aquí tienen 100 pesos y váyanse, amigos. Sí.
Traen palabras.
Él a ustedes. Váyanse
lejos. Yo les dono mi casco. Ay, no, pero eso es es algo también bellísimo de la magia cuando es cuando es casi cuando no se anuncia, ¿no?
Ya para cuando ustedes, la gente no sabe que eres mago.
Ya para ustedes va a ser difícil porque ustedes pues ya son magos famosos. Entonces, pero el famoso mago ligador, ¿no? Es como una de las cosas que también uno descubre que qué bueno es tener un truco bajo la manga.
Sí, ¿sabes? Nosotros entrábamos al antro con trucos, los exámenes, eso era una maravilla. Ya después nos estaban en otros lugares porque sabían que podíamos tener estabilidad con los acordeones, pero sí, sí era una maravilla, la verdad es que sí.
O sea, las fronteras, ¿no? O sea, eso, cuando empiezas a ver tantos lugares donde se puede esconder cualquier cosa. ¿Cómo puedes hacerle creer a alguien algo que nunca vio y que asegura que vio? O, sí, de repente, nada, por eso hay estas películas de los ilusionistas, ¿no? De qué fácil sería robar un banco. ¿No les encantan esas películas?
Sí,
Sí,
como yo.
totalmente. ¿Sabes qué? Que al final, a ver, es entretenimiento, ¿no? O sea, al final creo que parte de la magia es el pasar un buen rato. El objetivo no es como voy a adivinar la carta. O sea, dicen que a los magos nos pagan por hacer algo que la gente ya sabe, ¿no? Como voy a adivinar cuál es la carta que tú ya sabes y me vas a pagar por ello. O sea, es raro,
Sí, esa es la
pero no se
dramaturgia
trata de
que
eso,
te
realmente.
decía.
Sí, es extraño. Es como, sí, era la mía, ok. Pero lo que está padre es o sea, si el chiste fuera llegar a la cima de una montaña, todo el mundo llegaría en helicóptero y se acabó. Creo que lo que está padre es el trayecto, es esta parte por donde puedes ir, todo lo que puede pasar en el camino. Y eso es lo que la hace divertida y entretenida. Al final, la gente lo que quiere es entretenerse, es pasarla bien, es divertirse, es salir de este mundo. Y creo que el entretenimiento es algo mágico por sí solo, ¿no? Y tenemos la fortuna de que la magia tiene ese don, esa fuerza que es la sorpresa y el misterio y el poder hacerle a lo mejor reflexionar a la gente algo. Pues creo que hay muchos tipos de magia, pero es increíble el poder ver de repente como estas etapas que la gente puede vivir. Y es como también las películas, ¿no? Que un día ves una y la ves de una forma y luego tiempo después la ves y ves otras cosas. Yo creo que eso también pasa con la magia. Puedes ver un truco y te afecta de una manera, puedes ver el mismo truco años después y te afecta de otra. Entonces creo que, pues, creo que la gente que quiere ver magia es padre y lo disfruta de alguna forma increíble. Y aprovechando eso, si alguien quiere ver magia, los queremos invitar de una vez voy a echar el
Por
anuncio a
favor,
nuestro
te
show.
lo iba a pedir.
Estamos el domingo 10 y el domingo 17 de marzo. Por lo pronto vamos a estar más domingos también durante el año en un lugar que se llama Foro de Yabú. Es un show para toda la familia que es a la 1 de la tarde. Es un show que pues es toda nuestra vida resumida en hora y 20. Es un show que no es un show infantil. Me refiero a que está más hecho para adultos que para niños, pero
Pueden llevar
entran
a
los
sus
niños y lo
hijos.
disfrutan muchísimo, ¿no? Pero nuestra magia siempre ha sido más hacia lo grande. O sea, hacia lo grande me refiero hacia públicos de nuestra edad, públicos adultos. Pero bueno, funciona increíble cuando es familiar. Nos encanta presentarlo de lo que es. De los lunes, nosotros decimos, ya queremos que sea mañana porque mañana hay show y somos esa clase de personas que amamos lo que hacemos y bueno, nos encanta, ¿no? Entonces, si alguien quiere ir al show, los boletos están en Ticketmaster o se pueden meter a nuestra página, que es Magos JM. Todas nuestras redes son Magos JM, magosjm.com, Magos JM en Instagram y todos lados. Y ahí pueden ver dónde vamos a estar también. De repente andamos fuera y nos encantará tenerlos por allá.
El público está aplaudiendo y yo vi en sus redes que estaban ofreciendo un 20% de descuento si hoy compraban su boleto.
Sí,
Entonces,
hoy fue una promo que sacó Ticketmaster, entonces reposteamos el 20% de descuento para que lo aprovechen. Hoy está. Y es un show que le van
con
a.
su código Fracasorama. Ahí en
Está en
Ticketmaster,
nuestra,
busca.
en nuestro Instagram. No sé, es un código directo, o sea, es un link directo que los lleva ya con el 20%. Si se meten a Magos JM y ven nuestra historia, ahí los va a llevar. Y después de la historia de Fracasorama que pusimos, está la de Ticketmaster.
Muy bien, y yo los voy a invitar a ustedes y al público que también nos ve y nos escucha el 23 de marzo, sábado, 8:30 de la noche en el Foro del Tejedor. Ya no se llama Norback, porque justamente era lo único que no me gustaba de ese espectáculo. Porque es humor blanco, es humor familiar, y era lo único que es doble sentido. O sea, Norback al revés es cabrón, y ya luego con los años entendí lo que el director me estaba queriendo decir, ¿no? Como si detrás de ese personaje que es Andrés hay un cabrón. Pero ahora se llama Mistérico. Ya no lo hago con Fer Córdoba, lamentablemente. Pero hay una gran sorpresa en escena. Y es este mismo personaje. 23 de marzo, Foro El Tejedor. Y los boletos están ahí en la página del Foro del Tejedor. Ustedes tienen cortesía. Les estoy hablando a Joe y a Moy, público querido. No, no, no. O sea, mi mamá sí paga boleto. Pero me encantaría compartir con ustedes esto.
Amaríamos ir. ¿No sabes cómo recordamos ese show? Lo bien que la pasamos, cómo nos rimos y nos asombramos. Porque, como dices, o sea, creo que llevas increíble a la gente y la bajas al principio, pero la bajas porque en el siguiente las vas a mandar al cielo. Y me acuerdo que lo disfrutamos como pocas veces hemos disfrutado algo. Y qué gusto que haya en este tipo de espectáculos como los que tú presentas, porque ten por seguro que ahí vamos a estar, hombre.
Muy bien, ya está. Dice mi mamá, descuento a los que le digan al de Ticketmaster, los vi en Fracasorama. Sí, intente. Muchísimas gracias, de veras. Yo me quedaba platicando con ustedes toda la noche, pero ya será fuera del aire. Agradezco también al público, bellísimo público, y ahora sí muy numeroso, como lo advertíamos, por haber puesto atención a este batidillo. Y con esto nos vamos.
El Fracasorama.
Prometiendo que volveremos. Y que les voy a visitar entonces muy pronto, queridos Joe, Moy. Y también a ti, compadre. Muchas gracias, Jorge Narváez, por estar aquí en la producción técnica, permitiendo que estemos también en vivo a través de YouTube. Gracias a Radio Nopal.
Radio
Nopal. Por prestarnos toda esta puerta, es el epicentro de la radio independiente en México. Hay que defender la radio independiente porque es la única forma de tener estos espacios así libres, eclécticos, sin publicidad intrusiva y sin censura también. Muchas gracias, amigos, nos vemos pronto y pues mucha magia, muchas risas, mucho tocar corazones. De veras, gracias por estar en este programa.
Gracias a ti, Andrés. Gracias, Jorge, qué gusto y nos vemos pronto. Ahí estamos en contacto, dile que quieras ir. Va a ser un gusto tenerte por allá.
Hasta pronto entonces, estamos
gracias.
Fuera del aire.
El Fracasorama. Muchas gracias, qué